De la madrugada a las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez preside este lunes la Ejecutiva Federal del PSOE tras la victoria de Salvador Illa. Tanto Ferraz como la Moncloa dan por validado el proyecto del presidente del Gobierno. El naufragio de Esquerra, tercera fuerza política tras estos comicios, puede comprometer la gobernabilidad en Cataluña y también en Madrid. El Partido Popular, tras la importante subida de Alejandro Fernández, ya ve consolidada su fuerza ante las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Detalles a Ricardo Rodríguez.
El 12M respalda la política de Pedro Sánchez, avala sus alianzas, el cúmulo de cesiones, la misma amnistía. Es la conclusión del núcleo duro del PSOE y así lo trasladaba Esther Peña.
Las políticas de Pedro Sánchez han demostrado que los socialistas estábamos en el buen camino, que recorrer una senda para recuperar la convivencia en Cataluña, pues claro que merecía la pena.
Cataluña deja atrás, según defienden el procés, salvo mediar una repetición electoral forzada en todo caso por una Esquerra hundida, pero interpretan las alturas socialistas, carente de incentivos, siendo la llave del nuevo tablero. Porque las elecciones han dejado solamente dos escenarios, o Illa presidente o la vuelta a las urnas. Las negociaciones para formar un nuevo gobierno catalán arrancarán a partir de ahora con un pacto en ciernes, un ejecutivo de izquierdas en solitario con los comunes en él y apoyado desde fuera por los republicanos. Volcados además el PSOE en llamar irrelevante al PP y tacharlos de fabricante de independentistas. Este lunes Pedro Sánchez será recibido en Ferraz entre aplausos de los suyos, de su ejecutiva federal, que va a presidir a partir de las 10:30 de la mañana.
Las elecciones catalanas han influido en la guerra abierta entre el BBVA y el Banco Sabadell. Ambas entidades afrontan la semana tras la denuncia del Banco Catalán contra la entidad que preside Carlos Torres por incumplir la ley de OPAs. El gobierno insiste en que vetará la operación porque afectará a la competencia. Dice, una intervención en el mercado que no sería fácil de justificar si la operación pasa todos los filtros regulatorios. Marta Ruiz.
Tres son esos filtros: el de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el de competencia y el del Banco Central Europeo. Un proceso que se alargará como mínimo 6 meses, un periodo que se prevé tenso después de que el Sabadell contraatacara denunciando al BBVA de incumplir la ley de OPAs por ofrecer a analistas y medios información que no constaba en la oferta pública. El Banco Vasco se lanza directamente a por los accionistas, aspira a seducir al menos a la mitad con la misma oferta que rechazó el Consejo de Administración del Sabadell. De llegar a buen puerto, la fusión daría como resultado el segundo banco de España, que junto con el Santander y CaixaBank aglutinarían el 70% de la cuota de mercado. El gobierno insiste en que vetará la operación porque atenta contra competencia. No se veía un episodio similar en nuestro sistema financiero desde la guerra entre el Banco Bilbao y el Banesto en los 80.
La Audiencia Nacional juzga a Pompeyo González, el jubilado de Miranda de Ebro, acusado de enviar en 2022 6 cartas con explosivos, amenazas dirigidas contra el presidente del gobierno, contra Pedro Sánchez, al Ministerio de Defensa y a las embajadas de Estados Unidos y de Ucrania en Madrid. Se enfrenta a 22 años de cárcel. La Audiencia Nacional le acusa de un delito de terrorismo y de otro de fabricación y empleo de aparatos explosivos. Le reclama además una indemnización de 1.500 euros para el trabajador de la embajada de Ucrania que resultó herido al manejar una de esas cartas enviadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, vuelve la lluvia a España. Edu Abadía, buenos días.
Buenos días.
Van a ser especialmente fuertes en toda la parte del norte de la península.
Pues vamos a tener que volver a sacar los paraguas porque la llegada de un frente por el noroeste de la península dejará lluvias en toda Castilla y León y norte peninsular, desde Asturias hasta Navarra, incluyendo Burgos. Habrá probabilidad de tormentas de carácter fuerte. En el resto se espera algo de nubes, al igual que en los archipiélagos, pero las temperaturas se mantendrán en casi toda España, salvo en el norte y oeste, donde bajarán levemente. De nuevo, Andalucía será la región más cálida, llegando a los 32 grados en Córdoba.
Gracias, Edu. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora de radio poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues venga, que ya estamos en la segunda hora de Poniendo las Calles en este lunes 13 de mayo de 2005. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, además, como aquí no hablamos de política, siempre me gusta arrancar a las 4 y a las 5 los lunes en este programa con historias positivas, historias humanas que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena, la vida es un auténtico triunfo. Y te quiero hacer una pregunta, sobre todo para ponerte en situación. ¿Tú alguna vez has querido dar la vuelta al mundo? Bueno, pues que sepas que nunca es tarde, porque te voy a poner un ejemplo. Dos amigas estadounidenses de 82 años, llamada Ellie, una y otra Sandy, han decidido irse a dar la vuelta al mundo en 80 días, como el auténtico Willy Fogg. Fíjate, han ido a la Antártida, han volado en globo sobre Egipto e incluso han visitado la Gran Barrera de Coral en Australia desde la altura. Y todo lo han compartido en redes sociales. Atención, porque sus vídeos tienen miles de visualizaciones y su cuenta, llamada Around the World of the 80s, que traducido al español viene a significar como alrededor del mundo con 80, tiene miles y miles de seguidores. Estas dos buenas mujeres se quedaron viudas hace más de 18 años y, lejos de llevar una vida monótona y aburrida, decidieron lanzarse juntas a la aventura. Y antes de irse a dar la vuelta al mundo, hicieron 3 o 4 viajes. Y como se sintieron tan cómodas y se divirtieron tanto, decidieron dar la vuelta al mundo con un presupuesto bastante ajustado. En un principio, es verdad que su círculo más cercano no se terminaba de creer lo que iban a poder hacer, pero enseguida vieron que iban muy en serio. Y con este viaje tan apasionante, Ellie y Sandy pues han fortalecido su amistad y han sido pues una auténtica fuente de inspiración para el mundo entero. Porque sí, porque nunca es tarde para cumplir tus sueños, y mucho menos para hacerlo acompañados ni más ni menos que de tu mejor amigo. Seguimos poniendo las calles, seguimos levantando a España durante un lunes.
Un lunes que con menuda historia hemos comenzado. Son las 5 y 6 de la mañana, estamos a 13 de mayo y es Nuestra Señora de Fátima. Un día en el que estamos hablando con los ponedores en Facebook sobre sus planes. Hay un estudio, lo comentaba Rosa Rosado con Pulpo en la anterior hora, en el que se dice que cada vez más los españoles planificamos todo nuestro tiempo de ocio, no dando lugar a la improvisación. En nada vamos a leer los mensajes que nos están dejando en nuestro Facebook. Y además de esos mensajes de los ponedores, tenemos más cosas. Por ejemplo, en la máquina del tiempo la vamos a dedicar a la música que sonaba en España en el año 1985. Y por supuesto, es lunes y estará Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él conoceremos las últimas noticias del sector del automóvil. Entre otras cosas, nos va a contar que nuestro país vecino, Portugal, va a eliminar los peajes de algunas de las autopistas que nos conectan con él. Esto es una muy buena noticia para España. Pero claro, ya que comenzamos semana, Manu Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues cuéntanos qué tiempo vamos a tener en el día de hoy. ¿Va a seguir ese calorcito que hemos tenido en el fin de semana o cambia?
No cambia, sigue el calor, porque la semana va a empezar con temperaturas altas más propias de verano, tal y como hemos terminado el fin de. Eso sí, gran parte del norte de la península se va a ver afectada por un frente atlántico que va a dejar por la tarde chubascos en la cordillera Cantábrica, norte de Castilla y León y La Rioja. Estará activado el aviso amarillo a última hora del día. En las Islas Canarias va a estar también activado el aviso amarillo, pero por oleaje a lo largo de la jornada, con nubes bajas en Lanzarote y Fuerteventura. Y en cuanto a los termómetros, lo dicho, siguen siendo altos. Las mínimas se van a situar por encima de los 10 grados en casi todo el territorio nacional. Las más bajas las tendremos con 8 y 9 grados en Vitoria, Zamora y León. Y las máximas se van a situar por encima de los 25 de forma generalizada, con picos de 30 en Albacete, Jaén y Lleida, 32 en Sevilla y 33 en Córdoba.
Pues temperaturas altas, estamos a 13 de mayo, es verdad que ya empieza a entrar el calor, pero hombre, 33 grados ya en Córdoba.
Sí.
Es demasiado.
Es alto, sí.
Bueno, veremos cómo continúa la semana. Gracias, Manu, a esta hora. Escuchamos también algunos de los mensajes que los ponedores nos dejan en el 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp. Ya sabéis que tenemos varias vías de comunicación con el programa. Y esta es una de ellas. Si nos dejas tu nota de voz, a lo que nosotros llamamos placas, la escuchamos en esta hora.
Hola, los oigo siempre desde Pensilvania, Estados Unidos. Siempre trabajo a esa hora, es decir, hay una diferencia de 6 horas, creo, pero coincide con mi horario de trabajo, que es de medio turno, y nada, es entretenido, me gustan las noticias, me gusta su estilo. Oigo otros programas también de la Copa de Madrid y Canarias, se me mantengo un poquito informado sobre noticias, cosas y España, que nunca he estado, pero creo que me gusta. Soy cubano.
Buenos días, Pulpo. Muchas gracias por hacernos la noche mucho más llevadera. Yo trabajo en un centro penitenciario y la verdad que escuchándote, pues la verdad que la jornada se hace bastante corta. Muchísimas gracias a todos.
Hola, buenas noches, Pulpo. Soy Antonio Garcés Rupino, te llamo de San Fernando, Cádiz. Te escucho de varios años y me gustaría ser ponedor. Ese otro que estáis buscando para llegar a esa cantidad tan bonita. Yo disfruto mucho con el programa y te escucho hablar con Carlos Herrera. Y ya después pues escucho a Carlos Herrera toda la mañana. Venga. Un abrazo.
Hermanos de COPE, les saluda Carlos Orellana desde Santa Rosa de Copán, en Honduras. Gracias, gracias por acompañarnos con este excelentísimo programa, Poniendo las Calles. Que estén bien.
Pues lo escuchan todos, de verdad, mil gracias a todos los ponedores que deciden mandarnos esas notas de voz, esos audios, al 662-942-605. Anímate, apúntate el teléfono, déjanos tu mensaje y mañana te escucharemos. Ahora sí, si nos estás escuchando, son las 5:11 de la mañana. Eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y como acabamos de decir, nada, en un momentito vamos a seguir leyendo mensajes de los ponedores que hoy nos cuentan, bueno, si les gusta improvisar o hacer los planes meticulosamente.
Destination. Though you may find from time to time complication.
Minutos pasan de las 5 de la mañana y mira lo que dice Angelines. Dice, yo siempre que puedo me gusta planificar las cosas. Esa es la verdad. A veces salen bien, otras veces salen regulín. Bueno, mi fin de semana ha sido movido. Partido de baloncesto de nuestra nieta, que por cierto ganamos. Y el sábado tuvimos comida familiar. Y el domingo a Atocha a buscar a mi hija y a su marido, que venían de pasar el fin de semana fuera de Madrid. Nos manda saludos a todo el equipo y a los ponedores. ¿Qué más cuentan, Manu?
Fin de completo. Como, bueno, nos dice Félix Martín, muy buenas noches, equipo y Pulpo y Bea. Pues depende de la situación. Hoy, por ejemplo, iba a ir a celebrar San Pedro Regalado en Valladolid y me ha acabado yendo a comillas a la playa. Pero vamos, según he ido, he sido milimétrico. Me asombra cómo me comporto ahora con 5 décadas. Soy ponedor, nos dice también Ana María.
Ahora, o sea, que con la edad vas a,
claro,
a menos
eso es.
Cuadrar vas, los planes.
Pero depende, porque...
O sea, yo...
Claro.
Yo creo que cada día peor.
Sí, cada vez eres más milimétrica.
Es que me agobia ya el pensar en
improvisar.
En tenerlo sin agarrar.
O sea, incluso la bolsa de equipaje también, la planificas
toda. Todo. Bueno, eso, la maleta del viernes la tengo hecha desde el lunes.
Es verdad, me lo has comentado alguna vez. Nos dice Ana María, buenas, equipo, cada vez planificamos menos. A veces los viajes de 2 días antes salen de maravilla. El fin de lo hemos pasado en casa y todo bien, muy tranquilo. Y también nos dice Chano, muy buenos días, ponedores, desde Valencia, de Don Juan León. Yo no sé ni lo que voy a hacer cuando salga ahora de currar, como para planificar el mes, claro.
Pues cada ponedor es un mundo, igual que nos ocurre a nosotros aquí en el programa, y hoy nos lo estás contando en Facebook. Son las 5:15 de la mañana, estamos poniendo las calles.
Estamos a lunes, hoy es un lunes muy especial, estamos poniendo las calles, acompañando a mucha gente que duerme regular y mucha gente que está trabajando. Como cada día, desde hace 8 años, le ponemos las calles a España. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, nuestro siguiente invitado ha venido a Poniendo las Calles para ayudarnos a soñar. Y esto es precioso, soñar es maravilloso. Y la radio nos sirve perfectamente. Hoy nos va a mostrar cómo fue Pompeya, la ciudad legendaria que se fundó a finales del siglo VII antes de Cristo. Rubén, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estoy dando datos, es que estos datos hay que darlos perfectamente, porque luego la gente dice, Pulpo, ese dato que has dado no es correcto.
Hay que ser precisos, aunque sean pocos datos, sí.
¿Por qué nos fascina tanto Pompeya?
Creo que por el impacto que tuvo, por su descubrimiento, al igual que nos fascina hoy en día también por las características de su conservación. Está prácticamente intacta, aunque sí que sufrió ciertas alteraciones a lo largo de la erupción, y nos ha llegado a nosotros casi parada en el tiempo, después de 2000 años, y creo que eso es lo que fascina a todo el mundo y le cautiva.
Uh-huh. Rubén, al margen de que tengas una voz espectacular, como te decía antes de comenzar esta charla en directo en Poniendo las Calles, realmente, claro, ¿tú por qué llevas buceando en la historia de Pompeya? ¿Qué te aporta Pompeya? ¿Qué nos aporta Pompeya en este mes de mayo del 2024?
Nos aporta muchísimo para conocer modos de vida de sociedades antiguas, de la sociedad romana, y para también comprender cómo, de dónde venimos y también hacia dónde vamos. Buceo en Pompeya pues porque me enamoré de la ciudad en mi primera visita en 2010, con 19 años, y ya desde hacía muchísimo tiempo, desde los 7 años, me gustaba la arqueología, había ido leyendo, finalmente decidí hacer historia y caí de lleno en un proyecto arqueológico que me condujo a Pompeya y fue un flechazo a primera vista. Sí.
Pero, ¿qué se vivía en Pompeya? ¿Qué te aportó Pompeya? ¿Cómo vivían los pompeyanos de la época?
A mí me aportó directamente el poder transitar por sus calles, también de noche, caminar, entrar en sus casas, adentrarme en estancias a oscuras, investigar muchísimo por mi cuenta durante más de un mes este mundo romano que solo conocía a través de ruinas. Íbamos a Segóbriga, cerca de Madrid, yo que vivo cerca de Segóbriga y soy manchego, vamos a otras ciudades, a Zaragoza, a Córdoba, vemos restos romanos, a veces monumentales, pero no tenemos un contexto completo. Y Pompeya te permite conocer una ciudad romana en todos sus aspectos.
¿De qué vivía la gente en Pompeya?
Pues tenían una economía de base mediterránea, tenían una economía de producción del vino, estaba especializado en eso para la exportación, producían aceite, ganadería, y luego había una industria y un comercio pujante, había panaderías, había tiendas de perfumes, teníamos producción de aceite, como he dicho, producción de salsas de pescado, garum, que era esta salsa amarga.
¿Salsas de pescado ya en aquella época?
Salsa de pescado, sí, para aderezar los alimentos, y tenía una industria textil muy buena y hacían negocio prácticamente de cualquier oportunidad. Había negocio inmobiliario y además todo estaba interconectado. Unos dependían de otros. La producción, por ejemplo, de perfumes dependía de la producción de ungüentarios o recipientes de cristal, sí, de vidrio. Y así todo estaba conectado y se alimentaba de unos sectores a otros para uh-huh. mantenerse.
En este mes de mayo del 2024, que estamos poniendo las calles en COPE, Rubén, estamos hablando con Rubén Montoya. Él ha editado un libro maravilloso, Pompeya, una ciudad romana en 100 objetos. Estoy pensando, ¿qué ciudad a día de hoy se podría parecer en España a Pompeya, en la Pompeya de aquellos años?
Pues mira, tenía, vamos a hacerlo juntos, el ejercicio, 25-30 mil habitantes, ¿vale? Calculamos que tenía Pompeya, salvando las distancias temporales y espaciales. No lo sé, una ciudad chiquitita de 25, 30 mil habitantes.
No me pongas nervioso.
Es que a mí tampoco me viene. Pero podría ser cualquier ciudad de ese tamaño, porque nos permite ver cómo funcionaban los bares, cómo funcionaban las panaderías, los templos, la vida religiosa, la vida pública, las actividades lúdicas y cómo todo estaba organizado para que sucediese a la vez. Me recuerda muchísimo cómo en ciertos pueblos, que quizás los pueblos de hoy en día tienen esas características todavía de sociedades más menos tecnológicas, sí, más diferencias con las capitales, con las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, me recuerda a los pueblos. Yo voy por Pompeya y veo una panadería y me imagino el olor del pan por la mañana, claro, de la noche, cuando estuviesen en los hornos.
En horarios de ponedores de calles.
Sí, de ponedores de calles. Además, claro, lo hacían así también. Claro. Encontramos en Pompeya, por ejemplo, los famosos anuncios electorales que empapelaban las calles en época de elecciones.
Pero no puede ser, ya estaban tan avanzados.
Estaban así de avanzados, eran anuales además. O sea, la ciudad estaba siempre empapelada porque cuando terminaban, claro, una,
había procesos electorales. ¡Qué bueno! Sí.
Y los que pintaban lo hacían de noche algunos. Y además, dices, orgullosos de su trabajo, como era más, tenía más dificultad de noche, bajo la luz de la luna lo indicaban. He pintado esto bajo la luz de la luna, que implicaba cierta dificultad. Y era una ciudad que de día funcionaba, pero de noche también tenía que estar funcionando. Había gente de noche organizando el tráfico, la entrada de comercios. Imaginamos que durante el día las calles estaban llenas de peatones y de tráfico. Tendría que tener una actividad también por la noche. Y nos permite ver cómo, después de 2000 años, hay muchas industrias, muchas costumbres que todavía permanecen en nuestra sociedad y que trascienden estas culturas o estas cronologías.
Rubén, lo que estás contando aquí a los ponedores de calles, yo no sé si los pompeyanos de la época, no sé si eran en ese momento conscientes de que estaban, bueno, pues forjando lo que serían las ciudades del futuro, porque realmente el mundo se basó en la programación de las ciudades en base a lo que Pompeya ya tenía.
Bueno, no podemos tampoco extrapolar directamente o interpretar toda la cultura que tenemos hoy en día, nuestra sociedad, a través de unas gafas pompeyanas, pero tenemos que reconocer que Pompeya es un caso único y que nos permite un poco bucear en ese mundo antiguo. Los romanos sí que adoptaron un urbanismo, desarrollaron, implementaron un modo de organizar la ciudad que extrapolaron y que fueron exportando a otros lugares, pero tenemos otras culturas en el globo, en el mundo, y otras tantas culturas posteriores que han ido contribuyendo a ese modelo. Nosotros somos en gran parte romanos, pero no somos romanos también. ¿No? Hay una afirmación general y autores que afirman que somos romanos y no lo somos. Somos el resultado de los romanos, en el caso de la península ibérica, musulmanes, visigodos.
La suma de todos.
Y la suma de todos. Tenemos, claro, ciertos componentes que hemos heredado de Roma, pero tenemos muchísimos componentes que hemos heredado de Grecia, al igual que los romanos provenían de la suma de esas culturas que le habían influenciado. Y creo que en lugar de forzar o mirar a esta evidencia a través de unas únicas gafas y forzarla, a través de una perspectiva, nos enriquecemos más si damos voz a todas las culturas y a todo lo que ha influenciado nuestro camino como sociedad y como historia hasta el modelo actual. Sí que tenemos elementos que hemos heredado de Roma, pero tenemos muchísimos otros que no provienen de Roma y los hemos heredado de otros lugares.
A mi Instagram, el Pulpo Oficial, me escribe Milagros Urquiola. Nos está escuchando ahora mismo desde Guecho, en Bilbao. Dice: Pulpo, por favor, pregúntale a Rubén por qué Pompeya es un milagro arqueológico. Yo tengo su libro y estoy disfrutando muchísimo.
Pues es un milagro arqueológico. Gracias por disfrutar del libro. Pero es un milagro arqueológico por la conservación de estos restos. Podemos realmente entrar a una casa pompeyana y bajar al sótano, o bajar a un segundo sótano si era una casa terrazada, o si íbamos a Herculano, subir a una tercera planta, que se han conservado en algunos casos con restos de mobiliario. Y es un milagro para los historiadores y los arqueólogos porque podemos bucear y meternos en esos contextos que no tendríamos si no hubiese sido destruida por esta fatal erupción. Para los romanos, si levantasen la cabeza y me escuchasen decir que es un milagro, probablemente me crucificarían.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE a partir de las 6 de la mañana. Carlos Herrera está aquí. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, hay que entrar un poco también en la vida, obra y milagros de Carlos III. La historia del anillo. Esto es súper interesante. En tu libro le dedicas cierta importancia, cierto tiempo, cierto espacio a este Carlos III. Le llamaban el rey arqueólogo. ¿Por qué?
Además, le doy a este anillo un lugar especial porque le doy el placer de ser el primer objeto del libro. El libro está escrito a través de objetos y el primer capítulo es este anillo, que representa al rey arqueólogo. Es el rey arqueólogo porque fue quien fue el promotor y el garante de esta empresa arqueológica y bajo quien, cuando era Carlos VII de Nápoles, se descubrieron estas ciudades. Tenemos que retrotraernos, irnos a 1738, cuando el aragonés Roque Joaquín de Alcubierre estaba buscando agua para construir un pozo cerca del Palacio de Portici, sí, para Carlos VII de Nápoles. Le habían dicho que se habían encontrado esculturas unos años antes, descendió y se dio cuenta que aquello no solo eran esculturas, eran restos arqueológicos, y como él sabía que Carlos era un amante de las antigüedades, decidieron emprender como si fuese una expedición bajo tierra, cavando túneles, porque sospechaban que eran las ciudades sepultadas por el Vesubio, y así fue. Tiempo después descubrieron lo que creían que era un templo, resultó ser un teatro. Descubrieron Herculano en 1738 y allí comenzó toda la historia de amor por la arqueología, y 10 años después Pompeya en 1748. La fama de Carlos III es la del rey arqueólogo, porque además cuando abandona Nápoles, de ahí que haya elegido el anillo, se quita el anillo en el puerto de Nápoles antes de partir hacia España, y es una manera de dejar atrás su título de Carlos VII, uh-huh, y dejarle al pueblo de Nápoles su patrimonio, un anillo, un entalle romano que provenía de las excavaciones y que lo había aportado él como garante de esas excavaciones. Llega a España como Carlos III e inicia nuevas empresas arqueológicas aquí, y llega ya con la fama de haber descubierto Pompeya y Herculano, que aquello debió ser maravilloso, llegar a España con esa fama.
Rubén, ¿qué años tienes?
32.
¿A que te hubiese gustado vivir aquella época?
Sí, no. Yo suelo decir
que
la de Carlos III o la época romana de Pompeya. ¿Cuál de las dos?
Joder, yo creo que la época de Carlos III, tío.
Me hubiese gustado, pero yo creo que estoy muy a gusto donde estamos. Porque...
Sí, bueno, claro, porque estamos aquí en tiempo real, pudiese, y estamos vivos.
Si pudiese, ¿vale?, volver o viajar de manera instantánea a ciertos momentos de la historia, me encantaría observar, porque seguramente me daría vergüenza volver y estar hablando en un sitio como este. Me daría cuenta de los sesgos que tengo y de las cosas que aún tengo por aprender.
Bueno, es que todos estamos en proceso de aprendizaje siempre. O sea, yo estoy aprendiendo un montón de cosas contigo, y aquí estoy haciendo un programa de radio en directo en la cadena COPE, donde me escuchan un montón de personas, pero reconozco que en base a la gente que venís aquí a poner las calles y a compartir el conocimiento, todo el mundo aprendemos. Por eso te preguntaba, o sea, es que aquella época sirvió para establecer muchas bases, sí, del avance de la humanidad.
La arqueología clásica, con, claro, este descubrimiento de Pompeya y Herculano, sentó sus bases gracias a que pudimos ver todos estos contextos, y quizá hoy en día, cuando vemos estas redes sociales y vemos cómo el Parque Arqueológico de Pompeya retransmite en vivo y en directo estos hallazgos, que se puede ver en las redes sociales, creo que estamos experimentando esa emoción de estos arqueólogos, de Carlos III, de Alcubierre, que descubrían cuando descendían al pozo o excavaban en Pompeya todas estas antigüedades, y que les permitieron crear manuales y desarrollar una ciencia, que es la de la arqueología clásica.
¿Y a ti eso por qué te ha llevado a estudiarlo? ¿Por qué te ha llevado a enfrentarte a un ordenador, escribir un libro, venir a la cadena COPE a contar todas estas experiencias? ¿Eso por qué te ha cautivado?
Pues no lo sé. Yo suelo decirle a mis padres que por qué se enamoraron y por qué se eligieron el uno al otro. Pues esto ha sido mi historia de amor con Pompeya. Podría haber sido historia medieval, podría haber sido otra época histórica, o podría haber sido otro yacimiento y no Pompeya. Pero con Pompeya hay una conexión especial que creo que quienes nos estén escuchando ahora mismo y hayan visitado Pompeya, o quienes la conozcan o tengan ahora ese interés y comiencen a leer sobre ella, creo que van a comprender esa conexión, porque creo que tiene algo especial que enamora a todos. Tiene un impacto en el imaginario colectivo. Es una ciudad de hace 2000 años casi intacta.
Muy claro.
Y es un unicum que tenemos como legado para la humanidad, y que lo tenemos ahí y que lo podemos disfrutar todos. Entonces creo que el poder descubrir un poco cada vez más ha ido alimentando esa imaginación intrépida de un niño que le gusta la historia, arqueólogo, y al final es una relación no tóxica que ahí sigue. No tóxica como las relaciones de amor, o sea, todavía seguimos ahí durante años. Sigo aprendiendo muchísimo, escribir el libro, he aprendido muchísimo escribiéndolo, y como tú has dicho, aprendemos con todos viniendo a entrevistas.
Claro.
Se aprende claro, a través de lo que otros ven también.
Claro que sí. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles con Rubén Montoya, es arqueólogo, en la actualidad pues está desarrollando un proyecto de investigación sobre Pompeya, y es verdad que también está llevando otros yacimientos arqueológicos del área vesuviana en el Real Instituto Neerlandés de Roma. Está presentándonos su libro Pompeya, con mucho éxito, por cierto, donde además, y no quiero que te vayas por favor, de este programa de radio sin hablar de tráfico. Es que en Pompeya ya se establecían los sistemas de tráfico para gestionar las ciudades.
Es impresionante. A mí
increíble.
Una de las cosas que más me ha llamado la atención es descubrir, cuando estaba escribiendo el libro, a través de los estudios de Eric Peller, que es este investigador que se ha dedicado al mundo del tráfico en Pompeya, que se conducía por la derecha, que había calles prohibidas, que cambiaba el sentido.
¿Ellos fueron los primeros por la derecha?
Pues no sé si los primeros, pero conducían por la derecha y lo han podido demostrar. El sentido cambiaba si había obras cercanas. Pompeya, hubo varias Pompeyas, varias fases históricas en Pompeya. También el tráfico cambió en el modo en el que discurría. Y es impresionante ver cómo este tráfico estaba organizado tanto de día como de noche.
Como de noche,
porque
claro,
de noche la vida, algunos dormían, pero otros tenían que continuar trabajando
y poner las calles
para el día siguiente, como bien, nuestros oyentes.
Exacto.
Y es impresionante ver cómo todo estaba perfectamente configurado. No tenemos carteles como los de hoy en día, porque no se han conservado, pero debieron existir. Debió existir un conocimiento común sobre cómo discurría el tráfico, pero si llegábamos a un Madrid, a un Toledo, a un pueblo y había obras, habría un cartel que diría que por ahí no se discurre y que una calle estaba... era prohibida o estaba cerrada. Es impresionante ver rotondas como las que tenemos. Mire, rotondas
bueno,
para que se produjese un giro. Es maravilloso, sí.
Es maravilloso que vengas a un estudio de radio, que sonrías cuando cuentas tus propias historias de una Pompeya de hace de centenares de años, donde te emocionas y lo cuentas muy bien. Ya para finalizar, que no te quiero quitar más tiempo, hay que hablar de los panaderos, el pan de la época. En Pompeya, gracias a tu libro, he conocido que había 33 panaderías.
Hasta el momento sepamos, porque queda todavía un tercio de la ciudad que tienen que excavar. Entonces, quizá aquí a unos años tengo que actualizar el libro en otras ediciones.
Pues
que, por cierto, ya vamos por la segunda, en muy poco tiempo, ya está a punto.
Y te tendrás que venir
a
actualizar. Claro, 33 panaderías. ¿Qué tipo de pan había en aquella época? ¿Era candeal? ¿Eran molletes de Antequera? ¿Cómo era el pan de Pompeya?
Pues había distintos tipos de pan, hay estudios sobre ello. Nosotros nos han llegado algunos de ellos carbonizados y otros a través de las pinturas de las paredes.
¿Cómo carbonizados? ¿Por qué?
Pues tenemos la panadería de Modesto, que la presento en el libro para el capítulo del pan, donde estarían produciendo pan de madrugada, como nuestros oyentes estarían trabajando, y en un momento determinado ya habrían producido el pan, pero estaban en el proceso de meter las hogazas al horno. Metieron las hogazas al horno, 81 hogazas de pan al horno.
Joder.
Cerraron el horno con una puerta de hierro, la erupción comenzó, les pilló desprevenidos, tuvieron que huir, y casi 2.000 años después, a finales del siglo XIX, los arqueólogos encontraron esas 81 hogazas de pan carbonizadas dentro del horno, que yo creo que es la hornada más larga de la historia, yo creo, ¿no?
¡Qué bueno!
Se quedaron, sí, tuvieron que huir, obviamente, para sobrevivir, y sabemos que se estaría produciendo por la mañana, no sabemos si de madrugada o por la mañana, pero tuvieron que huir. El pan era la base de su dieta. Y tenemos todas las panaderías, además, distribuidas en puntos estratégicos, bien comunicados, para que estuviesen alimentando o dando servicio a toda la población de Pompeya. Había gente que tenía un horno en casa y otros tenían que ir, era a modo de cooperativa, estos hornos o estas panaderías, donde no solo se venían pan, sino se cree que algunas personas venían a amasar su propio pan y a hornearlo en esos hornos comunes.
Claro, ya para finalizar, insisto, no quiero quitarte más tiempo, pero claro, estamos a 13 de mayo, 2024, ¿qué nos asemeja a los españoles a día de hoy con la gente que vivía en Pompeya en aquella época?
¿A los españoles? Pues
sí.
Es ser muy concretos. Yo creo que a todos en general, mirar cómo vivían los pompeyanos, la distribución de bares, panaderías, sistemas de tráfico, es una impronta que nosotros todavía tenemos como sociedad, que estaba en época romana, pero creo que es algo que trasciende culturas, y si miramos a la cultura egipcia podremos ver ciertas prácticas, si miramos a los griegos igual, pero creo que ir a Pompeya permite a todos los españoles de hoy en día, y les invito a que vayan, a establecer esas conexiones y establecer un diálogo con el pasado y ver cómo pasado y presente y futuro al final están más unidos de lo que creemos.
Y el que no pueda ir, que de momento se quede disfrutando de este libro maravilloso que has escrito.
Y que les guste.
Que se llama Pompeya, que nos ha emocionado a todos y por eso te hemos invitado a venir aquí a poner las calles. Perdón por el madrugón, Rubén.
Gracias, Pulpo, y ahora nos tomamos un café para espabilarnos.
Desde luego que sí, lo que necesites. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Ojos verdes con agua clara, tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada. Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrucada. Me perdí en tu vientre cuando aún tus temores bajo la almohada. Sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada. El que calla otorga y sé que estás enamorada. Buenos días, amor.
Treinta y siete de la mañana, y hablando con los ponedores en nuestro Facebook sobre esos planes, sobre si les gusta o no improvisar, o si casi pues prefieren tenerlo todo controlado. Dice Jack que para mí hacer planes era lo mejor de todo, y tener ya preparado todo lo que tenía que llevar y saberlo todo, pero me di cuenta que no sabía todo lo planeado, así que ahora hago las cosas pues según van llegando, porque así me salen mejor que planeándolas. Esa es la verdad. Lo mismo piensa David Antolín, que a él le gusta tenerlo todo bien atado. Dice así que planeas hasta el último detalle y al último minuto. Llámalo manía. O José Luis, que nos cuenta que últimamente no hace planes, que dispone de lo que tiene que hacer si el tiempo se lo permite. Dice, como ya os dije, este fin de semana me tocaba trabajos con madera. Nos manda saludo para todos los ponedores. Y ahora yo me pregunto, ponedor, no sé si has dormido bien. Probablemente no, porque en nuestro caso, en el caso de la gente que hacemos el programa Poniendo las Calles, este día es el de cambio de horario, así que hemos dormido bastante poquito. Y para empezar bien el día, te quiero compartir algo, te quiero informar de algo que te va a venir bien, porque lo que hacemos aquí para dormir hasta 9 horas, hasta 9 horas, es tirar del kit de los ponedores. Nosotros, como vosotros, sufrimos las consecuencias que tiene nuestro ritmo de vida, y por ello el laboratorio español Ahora Health ha puesto a nuestra disposición una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y tener un sueño que sea realmente reparador por la noche. Para ello han creado, como te decía, el kit de los ponedores. Este combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, ambos con componentes naturales que te van a ayudar a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. El cofre, que es el mismo que toma el pulpo, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda que ese ahora va sin H, para que lo puedas buscar bien, ¿vale? ahoralife.com. Ahí podrás conocer además toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Ya conoces el resultado de las elecciones catalanas. Ahora toca analizarlos.
¿Qué es lo que va a pasar?
Escucha en COPE desde las 6 a Carlos Herrera desde Cataluña.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Y estamos arrancando la nueva temática de esta semana de La Máquina del Tiempo, de Poniendo las Calles. Claro, este año y esta semana se detiene en el año 85, 1985, para recordar qué sonaba en España por aquel entonces. Hay que comenzar con un tema que seguro que has tarareado en más de una ocasión. Es El Amante Bandido, de Miguel Bosé. Una canción que fue, pues, uno de los emblemas del álbum Bandido y que es considerada como uno de los temas esenciales en la carrera del artista y también un nuevo rumbo en su estilo, cuidado. El propio Miguel Bosé dijo que esta canción era una canción revolucionaria. La escuchamos.
Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Tú, rocío, beso frío que me quemará. Yo seré tormento y amor. Que no, no dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré pasión privada, dorado enemigo. Huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo, por siempre. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui. Sin misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante.
Nos vamos acercando a pasar el testigo a Carlos Herrera, pero esta sintonía ya sabes que es la que nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que quedan pues muy poquitos minutos para que comience Herrera en Cope. Para ello lo mejor es que ya estemos saludando a Motorman, es todo un experto en el mundo del motor, Alfonso García. Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues mira, yo te quería comentar porque pese a los rumores de la última semana, hay que recordar que la Dirección General de Tráfico no ha cambiado el margen de error de los radares móviles y ni siquiera tampoco los fijos. Yo me imagino, Alfonso, que sería importante recordar a los ponedores cuáles son esos márgenes.
Sí, sí, tú lo has dicho, no han cambiado la norma, no se ha modificado por parte de la DGT y continúa vigente la que en su día se publicó en el BOE en 2020. En el caso de que el radar sea nuevo y fijo, el margen de error es de 3 kilómetros por hora para límites de velocidad inferiores o iguales a 100 kilómetros por hora y del 3% para velocidades superiores. Para los radares que sean nuevos pero móviles en un vehículo de la DGT, el margen de error cambia a 5 kilómetros por hora, por debajo igual a 100 kilómetros hora y por encima es del 5%. Y por último, el radar fijo, que ya no es nuevo y cuenta con una revisión periódica, el margen de error sube a 5 kilómetros hora, siendo del 5% en las que se supere los 100 kilómetros hora. Además, recordar que lo normal es que el velocímetro de nuestro vehículo marque de más. Lo mejor, por ejemplo, fiarse del GPS y del navegador.
Pues sí, pues es que es tremendo. Bueno, hay una buena noticia y yo creo que hay que destacarla en este lunes. El país vecino, Portugal, ha decidido eliminar en 2025 los peajes de varias autopistas que conectan con España. Hay tantos ponedores que nos escuchan desde Portugal, muchos extremeños, mucha gente gallega que nos dicen todos los días que cruzan precisamente a Portugal y que están ahí los peajes. Pues esto está cambiando.
Sí, buenas noticias. El Parlamento portugués ha dado luz verde al proyecto de ley para eliminar los peajes de las autopistas de mayor tráfico, aunque el coste total de la eliminación de dichos peajes será de unos 157 millones de euros para las arcas lusas. Entre las autopistas, estas son las que comunican con España, por ejemplo, la A22, que va desde el Algarve a Andalucía, o la 13 y A23 de Beira Interior, que conecta con Salamanca en el enlace con la A25. Y por otro lado, también se eliminará los peajes de la A4, que une la Tramontana por el túnel de Marao con Zamora, así como la A24, que sale a Orense, y lo mismo que un par de tramos de peajes en la A28, que une Oporto con Vigo. Todo ello se producirá a partir de 2025.
Curiosísimo, Alfonso, es espectacular. Luego también hay un estudio estadounidense, por cierto, que advierte que los productos ignífugos en el habitáculo de un vehículo son potencialmente perjudiciales para la salud. Madre mía, reflexionemos, ponedores, a ver qué tenemos ahí dentro del coche. Cuéntanos cómo, Motorman.
Sí, el estudio ha sido realizado por la Universidad de Duke, Berkeley y la Universidad de Toronto. Han demostrado que varias zonas del habitáculo de muchos vehículos contienen productos ignífugos, como sustancias organofosforada, que también se usan en ropa, en espuma de muebles y aparatos electrónicos. En condiciones normales, comprobaron que la concentración de trifosfato era similar a la que hay en el interior de cualquiera de nuestras viviendas, pero en el caso de un vehículo, el problema es que cuando la temperatura del interior y exterior del habitáculo sube, esta sustancia aumenta entre 2 y 5 veces, algo que es potencialmente cancerígeno. Por ello, los responsables del estudio recomiendan ventilar, controlar la temperatura interior, aparcar a la sombra si se puede, y abrir ventanillas para circular, para que se haga circular el aire al arrancar.
Pues sí, me tienes en mi Instagram, el pulpo-oficial, lo digo a Marcos, que me dice, Pulpo, nunca das tu Instagram y es súper divertido. Pues ahí lo puedes seguir, el pulpo-oficial, ahí lo tienes. Luego, Motorman, el canal China Observer está alertando de que la tasa de accidentes de coches eléctricos en el país asiático es un 30% superior a los de gasolina, que, bueno, pues con una cifra bastante sorprendente, un 20%. ¿Esto a qué se debe?
El problema, recordemos, es que los coches eléctricos son fáciles de conducir, consuma con mucha suavidad de marcha y no recibimos la misma percepción, la misma información que nos da un motor térmico. No percibiremos realmente la velocidad a la que circulamos por el ruido motor, porque no lo hay. Recordemos que aceleran muy rápido y por ello a partir del ruido artificial por ley que emiten hacia el exterior a baja velocidad, hasta 20 kilómetros por hora en Europa, para advertir y avisar a los peatones de nuestra presencia, que muchos, por cierto, continúan sin oír. Ahora los fabricantes se han planteado que los automóviles eléctricos emitan ruido artificial a través de los altavoces dentro del habitáculo para que el conductor tenga percepción de la velocidad a la que circulan. Por ello, algunos fabricantes chinos, conscientes de las prestaciones e importantes aceleraciones de un coche eléctrico, porque sus usuarios han sufrido serios accidentes. Mi recomendación, si alguien tiene pensado comprar un coche eléctrico o va a probarlo por primera vez, atención con el acelerador y los frenos.
Pues sí, la verdad que es súper curioso. Hay que hablar de la novedad de la semana en cuanto a vehículos de ocio, en autocaravanas, la camper, por ejemplo. ¿De cuál nos toca hablar ahora?
Pues en junio llegará a España la furgoneta Volkswagen California T7, nueva generación de un modelo del que se han vendido casi 300.000 unidades. La nueva camper se basa en la versión larga de la multivan. Ahora todas las California vienen de serie con dos puertas correderas. Y otra de las novedades es el sistema de tracción total híbrido enchufable que aumenta la autonomía. En cuanto a las versiones Beach, Beach Tour y la Camper, con una mini cocina en la parte trasera, así como las versiones Coast y Ocean, que cuenta con una cocina americana completa. Otra novedad es que ahora todas las Volkswagen en California llevan techo elevable con ventana frontal y a ambos lados se puede añadir toldo opcional. Y cuentan con todas las ayudas a la conducción y controlan todas las funciones a través de la pantalla y en la aplicación. En cuanto a motores, la oferta de la nueva Volkswagen California, TDI 150 caballos, gasolina TSI 204 y la híbrida con 245. Todas las motorizaciones con caja de cambios automática de doble embrague.
Y ya para terminar, que prácticamente Herrera en COPE, Carlos Herrera y todo el equipo está preparados, por último vamos con una consulta de un ponedor que se llama Ramiro, que nos escucha desde Toledo. Dice: Pulpo, esto es para Motorman. Me han robado una de las placas de la matrícula del coche y mi duda es si me pueden multar. ¿Qué tengo que hacer? Muchas gracias, saludos, os escucho todos los días.
Pues Ramiro, la respuesta es sí, te pueden multar si circulas sin placa de matrícula, tanto si te la han robado o bien por pérdida. Se considera una falta grave con 200 euros de sanción. Lo mismo que si está desgastada, dañada o sucia o no está homologada. Además, como esa matrícula robada puede ser utilizada para cometer delitos, lo primero, más importante, al denunciar la matrícula robada a la policía. En segundo lugar, deberemos llamar al seguro de nuestro vehículo para hacerlo constar y luego pedir una grúa, no circular nunca con el vehículo sin la placa de matrícula en taller. Te pondrán una nueva siempre homologada, presentando la documentación del permiso de circulación EITV en regla. Por cierto, algunas pólizas de seguro cubren el costo de robo de placa de matrícula.
Perfecto, Alfonso. Yo me voy poniendo la sintonía de lo que corresponda. ¿Tú cómo te vas?
Pues como siempre, deseando una muy buena semana y poniendo el intermitente.
We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that rocky road. But here we are still around. We thought about someone else. Neither one took the bait. We thought about breaking up. Now we know it's much too late. We are back.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
¡Aceite! ¡Aceite!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¡Vaya chollazo de coche! 300 caballos, asientos calefactados, llantas de 20 pulgadas. ¡Buah, qué carrazo me he comprado! Pero si no me cabe en la plaza de garaje, pues nada, déjalo en la calle.
Algunas decisiones no son las más acertadas. Ser de O2 sí lo es. O2, la tranquilidad de elegir bien. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Pues nos gusta hablar cada día de esas cuestiones que nos afectan a todos, de las cuestiones que tienen que ver con el bolsillo, sobre todo si son buenas noticias. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hemos pasado del pavor que nos daba abrir la factura de la luz a una cierta tranquilidad?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Las elecciones en Cataluña dejan una victoria clara del PSC de Salvador Illa, un independentismo claramente a la baja y un Partido Popular que ha experimentado una fuerte subida con 15 escaños, multiplicando por 5 los que tenía en 2021. El recuento de votos ha mantenido la calculadora en vilo hasta el último momento, de cara a saber si la suma del tripartito de izquierdas alcanzaba la mayoría absoluta, aunque en realidad que el PSC gobernara con Esquerra y los Comuns era harto complicado. Supondría una trágala difícil de Esquerra Republicana, que ya ha dicho que le corresponde al PSC y a Junts liderar la nueva etapa. Así las cosas, no es fácil responder a la clásica pregunta de quién ha ganado en realidad las elecciones. Los socialistas pueden sacar pecho, pero no demasiado, dado el peaje que el sanchismo está pagando y que a Puigdemont le ha faltado tiempo para postularse y reclamar un gobierno sólido y de obediencia catalana. Por otra parte, en el Partido Popular, liderado en Cataluña por Alejandro Fernández, pueden sentirse muy satisfechos. Su gran subida en votos y en escaños no ha sido a costa de Vox, que resiste más o menos en los que tenía. Pero la justa alegría de la noche electoral debe dejar paso a una reflexión serena que no esté cegada por la euforia. El PP es en Cataluña la cuarta fuerza política. Tiene mucho mérito, pero queda aún mucho camino por recorrer y una legislatura en la que, con una autoridad bien ganada, puede ser clave desde la oposición para retomar la regeneración democrática que tanto necesita Cataluña.